del Taco.
La Hora del Taco en podcast. Estamos en Spotify y la App Podcast. Suscríbete y escúchanos a la hora que quieras. La Hora del Taco con el Escuadrón Deportivo.
Gente, muy pero muy buenas noches, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de La Hora del Taco, muchas pero muchas gracias, gracias a toda la gente que nos sigue desde Ciudad de México, Cincinnati, y a toda la gente de Estados Unidos, Guatemala, aquí también mucha gente de Guatemala está al pendiente siempre, Michoacán, de verdad que muchas, muchas gracias, sin ustedes no sería posible, gente de Japón que también ya se nos está uniendo, ya está escuchando La Hora del Taco, así que les agradecemos muchísimo. Gracias, mi gente, y bueno, pues hay mucha carnita de dónde cortar, hay muchos, muchos temas. Vamos a hablar de la jornada número 5 que se jugó en nuestra Liga Bananera, qué pasó con los equipos, y luego vamos a dar las sedes, qué pasó con las sedes ya mundialistas. El Estadio Azteca, mi gente, va a ser sede por tercera vez de una Copa del Mundo, así que lo vamos a estar analizando también, ahí hay algunas preguntas interesantes, me parece que se le viene una presión importante al Jimmy Lozano a partir de, si se queda obviamente con la selección para dirigirla en esta Copa del Mundo, sobre todo ahí también que tienen que apurarse con el Coloso de Santa Úrsula, porque hay que remodelarlo en absolutamente todo. Bueno, el día de hoy me acompaña un elenco extraordinario. Voy contigo, mi queridísimo teacher. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dios te bendiga.
Mi estimado José Ramón, un gusto estar contigo y con la gente del Comandante Radio 101.3 FM. Gracias a la gente que nos escucha allí en la ciudad de Guatemala y en el estado de Chiapas, y a todo el resto de la República y Estados Unidos a través de la aplicación de Tuning Radio. Gracias a la gente también que nos está viendo a través de nuestras plataformas, en este caso Facebook, gracias, y a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, La Hora del Taco Oficial, Instagram y TikTok, y obviamente, repito, Facebook, que muy pronto, Facebook, Instagram y YouTube van a estar conectadas y vamos a estar transmitiendo a través de las tres vías de manera simultánea, pero por lo pronto, cuando termine el programa, horas después, el contenido se sube al aire a YouTube. Usted lo puede ya checar, gracias a la gente que ya nos está dando su seguimiento ahí a través de nuestra cuenta y nuestra plataforma de YouTube. Y obviamente, un gran abrazo, gracias a la gente que nos sigue desde hace ya más de 3 años en Spotify. Gracias, de veras, gracias. Se les agradece mucho que sigan creyendo y teniendo la confianza en gente que nos preparamos, nos gusta, nos apasiona y somos aficionados igual que ustedes. Pero, mi gente, a diferencia, es que nosotros sí pasamos por una universidad, no como ciertos analistas que yo creo que se pasaron a la universidad por el arco del triunfo. Y porque uno escucha cada babosada, perdóneme la palabra, que este fin de semana decir que un refuerzo que llega a las Águilas del América, decir que va a ser el próximo Jeremy Menés del América, es la verdad vomitable, así le puedo decir, vomitable, así, ese personaje que solamente se está ganando unos pesos para que lo agarren a golpes en redes sociales y prácticamente es el Patiño de, ¿cómo se llama?, de un programa de análisis deportivo. Qué vergüenza hacer eso, qué vergüenza vender tu dignidad, tus estudios, digo, si es que estudió, a través de un medio, ¿no? Tristísimo lo de este señor, no voy a decir nombres y saben al quien me estoy refiriendo. Es más, un día José Ramón dijo que era su maestro, su sensei.
Entonces, ya empezamos. Con eso.
Y hoy creo que José Ramón viene en ese modo. Así es de que prepárese, mi gente, porque creo que va a haber trancazos el día de hoy aquí en La Hora del Taco.
Así es. Voy contigo, mi queridísimo Octavio. Buenas noches, amigo. Dios te bendiga.
¿Qué onda? Buenas tardes a todos los que están escuchando por Comandante 101.3, a lo del Facebook. Saludos. Pues aquí estamos listos para darle a La Hora del Taco. Se vienen muy buenos temas y pues bueno, vamos a darle con todo, ¿no?
Vamos a darle que es mole de olla. Bueno, abrimos, mi gente, el programa, comenzamos el programa justamente con preguntas en general. Ya sabe que me fascina hacer las preguntas en general. Así que, ¿quién ha mostrado mejor fútbol en lo que llevamos del torneo, teacher, a su punto de vista? ¿Quién ha mostrado mejor
fútbol? ¿Quién ha mostrado fútbol? Híjole, ¿fútbol en sí?
Sí.
Yo siento que lo que es el campeón y el subcampeón han dejado que deber. Sí, ¿ok? Sí, sí. Es entendible que América y Tigres no estén ahorita en su mejor versión debido a que ellos acaban de terminar su torneo el 17 de diciembre, de que América poco descanso y que por ahí de cierta manera no esté, ¿cómo se llama? No esté aceitada las máquinas, tanto la de los regios como la de los el equipo de Cuapa, ¿no? Yo ahorita siento, José Ra, si así lo vemos o lo ponemos, quien está mostrando, fíjense lo que voy a decir, quien está mostrando un funcionamiento agradable, que le falta todavía.
Cuidado con lo que vaya a decir, Dicher, ¿eh?
No me voy a retractar. No me voy a retractar. Y si quieres, ahorita entramos en el debate, no te preocupes. Pero
luego la agresión.
Quien está mostrando un buen funcionamiento y un buen fútbol y agradable, se llama Cruz Azul, ¿eh?
Sí, concuerdo con usted.
Hay que decirlo, Cruz Azul está mostrando un buen funcionamiento. Yo lo quiero ver con los, yo lo dije en los programas pasados, yo lo quiero ver con los pesos pesados. Y ahí se le viene un buen sinodal llamado Tigres, que Tigres no anda bien, hay que decirlo también. O sea, anda a la mitad de su funcionamiento, igual que las Águilas del América empieza muy bien y Águilas del América baja conforme va avanzando en los rumbos del partido. Ahorita ya platicamos, pero para mí siento yo que Cruz Azul es la propuesta que ahorita se está viendo muy agradable, repito, con equipos de abajo, ¿no? Entonces, yo lo quiero ver, repito, con los que están arriba en la tabla, ¿no?
Sí. Bueno, voy contigo, mi queridísimo Octavio, seguimos con las preguntas en general, amigo. ¿Cuál fue el partido de la jornada para ti? ¿Con qué partido te quedas en la jornada, amigo?
Híjole, a mí me gustó bastante el del América contra Monterrey. Claro, con sus detallitos, pero creo que el América, hay ciertos momentos que el América batalla mucho al momento de ir al frente, pero Monterrey me sorprendió al momento de hacer los cambios porque siempre batallaba en hacer los cambios puntuales, y creo que esta vez les resultó mucho a Thanos la estrategia de los cambios. Entonces, me gustó más el partido ese por la estrategia que usó Thanos al momento, porque le complicó la vida al final al América al final del partido, Si no es por la defensa, que se comportó muy bien, el Monterrey pudo haber sacado el resultado, Entonces, sí. Creo que a mí me gustó ese partido de Monterrey contra América. Se me hizo muy dinámico, pero creo que fue más estratégico que otra cosa, ¿no?
Sí, mucho más estratégico. Para mí, una primera mitad de las Águilas del América, ya lo vamos a estar analizando en su momento, y una segunda mitad por parte de Monterrey. Así es. Pero bueno, teacher, ya para pasar al siguiente bloque, el siguiente tema, ¿cuál fue el partido mucho más flojito en esta jornada, teacher?
Partido flojito, híjole. Buena pregunta, mi José.
Porque estuvieron interesantes varios, Varios que yo pensaba que no iban a estar interesantes estuvieron buenos.
Exactamente. Creo que la segunda parte del América Monterrey nos deja de ver a todos, nos deja de ver a todos. Ahí sí yo te puedo decir, porque un Puebla Mazatlán, que también hubo ratos en los de que también...
Sí, estuvo para dormir.
Lucha para no dormirte. Pero había ratos en los que obviamente se ponía interesante el partido, ¿no? O sea, nadie... Y aquí lo dijimos el último programa, o sea, lucha para quedarte despierto, ¿no? Pero un 3-2, de repente hay lapsos del partido que se... Oye, del Prete, nomás se fue de Pumas y ya parece, no sé, Roberto Baggio, o sea, ojo con ese detalle. Entonces, nuestra liga es impredecible, es sui generis, es bananera, como le decimos cariñosamente, le decimos bananera. Pero yo siento, José Ra, que el segundo tiempo del América Monterrey nos deja de ver, y que ese Puebla Mazatlán, que bueno, a pesar de que hay goles, hay lapsos del partido que sí te ponen a pensar, de que hay equipos que a veces dices tú, ¿por qué siguen en primera división? Ah, ya me acordé, porque no hay descenso.
Sí, definitivamente, hasta que no se ponga esa situación del descenso, mi gente, va a haber una situación de este torneo, esta liga sea mucho más competitiva.
Correcto.
En todos los sentidos, y va a haber equipos que no se van a tirar a la hamaca, van a tener que invertir porque obviamente no van a querer descender. Cuando un equipo desciende, en automático su situación económica baja. Entonces, al verte obligado por pelear por descenso, vas a tener que invertir. Entonces, ojalá y regrese eso pronto, y ojalá se pongan a chambear, porque la FIFA ya le dio a conocer a México que ya no quiere la multipropiedad. Vamos a ver cuándo deciden hacer caso en esa situación. ¿América sigue siendo el equipo a vencer, Octavio?
Creo que sí, pero como que le está costando, sé, es que en los últimos partidos como que le cuesta poquito, pero creo que no sé si está por la acumulación de partidos que va a tener, por los cambios que está haciendo Jardiné, ahí como que lo siento medio... pero creo que aún así, creo que es el equipo a vencer. Se le vienen bastantes partidos, creo que 7 seguiditos en un mes. Entonces, va a estar complicado para el América, pero creo que tiene suficiente parque para poder sacar resultados. Pero... creo que sí.
Oye, Octavio, perdón que te interrumpa, ajá, pero es eso de complicado, sí, obviamente.
Sí.
Fidalgo dice, estas semanas que se vienen no vamos a estar en un lecho de rosas.
Así
y
es,
Fidalgo lo dice muy así bien.
Sí.
Hagan de cuenta para que usted me entienda cómo va a estar la situación de América en estos días con tanto partido. Hagan de cuenta que es como cuando José Ramón se le junta el ganado aquí. Si ya es dulce que me echo ahorita, que hola guapo, y a mí no es, ni a Octavio tampoco, porque nosotros estamos ya casados, ¿no? Entonces, pero, y gracias por lo de excelente programa, pero ya. Ahorita se va a aparecer la de más gente, ¿no? Entonces, para que usted me entienda, ¿no? Y luego si se junta la de cierto mercado grande de la República Mexicana, todo se va a poner difícil.
Persona dulce, ya en su momento vamos a estar leyendo los comentarios, mi gente, pero pues seguimos, vámonos al siguiente bloque, muchachos, vamos a hablar ahora de la jornada número 5, vámonos a lo que nos truje Checha en nuestra Liga Bananera. Las Águilas del América, mi gente, que empatan con Monterrey, un error desgraciadamente, sí, de Lara hace que pues Monterrey se le abra la puerta y termine empatando en el Coloso de Santa Úrsula. Un primer tiempo para las Águilas del América, y ya hasta el minuto 60, a mi punto de vista 65, América terminó dominando a Monterrey. Ya en los minutos finales es donde Monterrey intenta hacer cosas distintas, pero teacher, ¿qué me puedes decir de este partido?
Híjole, Joserra, por primera vez voy a conseguir coincidir en tu totalidad con lo que estás diciendo, ¿eh? América,
tú, ¡no, no, qué privilegio! ¡Qué privilegio!
Ya va.
Ya vamos avanzando.
Sí, porfa, ¿no? Mira, yo lo que te puedo comentar es que un primer tiempo donde el América tuvo que haber arrasado literalmente con Monterrey. Sí. O sea, pero vuelvo a lo mismo que he venido diciendo durante los últimos partidos de América. No andan finos, hay que decirlo. No andan finos, no traen puntería. Por más que Diego Valdés se luzca en algunas jugadas, Diego Valdés no está al 100%. Sí, Diego Valdés está en un 60, 65% de sus capacidades. Quiñones, Quiñones llegó el torneo pasado, cumple, hace una buena liguilla, es un factor importante cuando expulsan a Nahuel y hasta ahí, ¿no? Pero hoy en día siento yo que uno, no está a nivel, de igual manera, pero dos, no puedes perdonar la que perdona esa del cabezazo que mal. No, o sea, cuando yo recuerdo en Atlas que las que tenía no perdonaba y adiós, adiós. Sí. Diego Valdés tiene una muy grosera también que le pega malísimo al balón con una jugada colectiva preciosa de América. Esas que nos tienen acostumbrados.
Sí.
Pero de ahí en fuera, ¿cómo le hace falta a la América, Henry? Porque este chico Ilian Hernández todavía no se entiende.
No está.
Hay lapsos del partido donde sí se ve que Ilian Hernández va a hacer su trabajo.
Le falta ritmo.
No le falta ritmo, José Ra. Siento yo que es coordinación y entendimiento con la gente que le va a distribuir balones.
Concuerdo.
En el momento que entre así, o sea, en el momento que capte, el chavo va a anotar goles, ¿eh?
Y también contundencia, ¿eh? Porque ha tenido claras, ¿eh?
Ha tenido modo. Obvio, ha tenido algunas. pero el chavo tiene condiciones, tan así que tiene mejores condiciones que el Muzumbito. Así,
no, por supuesto, pero por supuesto. La movilidad que tiene entre líneas es fantástica, ¿eh?
Cosa
que no había visto el Muzumbito.
Hay una jugada donde él tenía que haber disparado y pasa el balón. Ahí él, la falta de experiencia, obviamente, y de recorrer en primera edición, o sea, ahí era dispara, y tiene buen disparo, y se me hizo raro que no lo hiciera, ¿no? Ese es por un lado. Hay que aplaudir la defensa de América, ¿eh? Sí. Algo que Jardiné ha trabajado muy bien. Oye, para que en 5 partidos tenga solamente un gol, algo que carecía la América, pero ¿quién echa a perder esto? Don Emilio Lara. Justo yo les...
Respétemelo, por favor.
Justo cuando estaba yo aquí en tu casa, José Ra, platicando con mi esposa, viendo el partido, le decía, vaya, por amor de Dios. Ay, ¿quién llegó? Me asustó, es el Freddy.
¡Ah, Tichera! ¡Sí!
Que se apareció el chupacabras, pero no era el chupacabras. Entonces, Freddy, aunque sea, avisa que vas a llegar.
Y buenas noches.
Ni hola, compañero. No, él entra y le dice, no, se viene riendo. Todo de plan. Uno que está inspirado aquí hablando de fútbol, digo, no de los cholos, estoy hablando de América. Bueno, pero le empiezo a comentar esto. Qué buen partido está dando Emilio Lara. 2 minutos después, como 3 doritos después. Saludos a la gente de Sabrita si quiere patrocinar la hora del taco. Resulta que ataca mal un balón, José.
Se perfiló mal.
No, José Ra.
Lo tenía que esperar ahí.
De lo atrabancado que es. Él se da cuenta, y hay que decirlo, él se da cuenta que está teniendo un buen partido y empieza a salir lo sobrado. Y de lo atrabancado, sí, yo puedo y todo, se resbala a la postre, le cuesta lo que le cuesta. Y es ahí donde Canales vacuna a la América. Pero de ahí en fuera...
No, América
ya no pasó nada. América se desfondó. Sí. No es que sea eso. Se descoordinó en algunas partes. Uh-huh. En la media cancha yo sentí que Fidalgo, el cansancio junto con Jonathan, no pueden ellos solos, obviamente. Zendejas, la verdad, yo sé que Jardiné le gusta mucho que baja y defienda, porque sí baja, pero hacia el frente... no te está dando el ancho suficiente. Es aquí donde nos explicamos por qué no inicia Brian Rodríguez. Mi Calamardo Guapo anda en muy buen momento y se nota cuando entra, ¿no? Entonces, claro. Repito, lo de Henry hace muchísima falta y hay que también decirlo, José Ra. Y ayer, ayer entré a un space, ahí en las cuentas de X, ahí a X Twitter, por cierto, y entro a un space que me invitan seguidamente a dar mi opinión. Y ayer comentaban 2 seguidores de América que estuvieron en el estadio. Hay que hablar del arbitraje, ¿eh? El arbitraje espantoso es lo que le sigue. Este señor César Ramos, que con justo merecimiento le dicen César Rayamos, y no estoy llorando del arbitraje, pero hay que verlo. Lo de Diego Valdés es penal, ¿eh? Yo al principio dije, no es penal. Sí, pero cuando ya te muestran la toma de cómo mete la rodilla Vegas, obviamente hace que se caiga, y al rato Diego Valdés le dice al árbitro, oye, me duele la rodilla del trancazo que me dieron. Y ¿sabes lo que me están diciendo? Perdón, lo que me estaban diciendo estos compañeros de este space, que se llama Ventaneando su Crema, si quieren ustedes ahí, cuando quieran sacar los partidos y se hace ahí, estaban comentando que en el estadio, obviamente en televisión te pasan otras tomas y te pasan otro, pero en el estadio Ramos estaba riendo de Diego Valdés. Y todavía había jugadores de América que le estaban diciendo que se portara serio y los volteaba a ver, retándolos a ver qué le decían. Cuando marcaba en contra de América y que no eran faltas, como la de Igor Livnovsky, que la verdad...
¿Dónde sacó la amarilla?
No era falta. Igor también le dice, llegué primero al balón.
Sí.
¿Sabes lo que hizo? O sea, pasan las repeticiones en la transmisión. Él se voltea y varios jugadores de América le llegan y le dicen, oye, eso no es falta. Ya ves que se le pusieron. Y voltea y le dijo, ¿y? Uh-huh. O sea, hay detallitos de este señor. Nomás acuérdense, la cuchillada en 2019, la cuchillada. Claro. Y hay otros partidos en los cuales a este tipo lo habían vetado de detectarle a América. Pero también, el VAR, ¿qué estaba haciendo con lo del penal? ¿Pero saben quién era el que estaba en el VAR? ¿Sabían?
No.
José Luis Santander. Chivander.
No, bueno.
O sea, otro que también le trae tierra. Yo no entiendo estos dos árbitros, cómo los ponen en un partido tan bravo, porque eres un partido bravo y que sí, claro, tiene sí, sí. Fue del torneo pasado.
Pero y... Santander trae gafete FIFA, ¿no? Santander.
Yo creo que lo va a haber comprado en Tepito, mi estimado José.
esos dos tienen gafete bueno, FIFA.
Ramos lo tiene. O sea, pero infumable lo que hizo ayer el señor, retando y todo lo demás. Al final, cuando llega la gente de Monterrey a saludarlo, se está riendo con ellos. Cuando llegan los de América, ni los saludaba. Así de ese tamaño es el señor César Arturo Ramos Palazuelos, ¿eh? Yo creo que la comisión de arbitraje y la gente de la liga deben de ponerse a trabajar en este tipo de cuestiones. No, o sea, sí podemos platicar del partido. Ahora, yo quiero hacer ese paréntesis con el arbitraje y ya para darles el espacio a los demás. Pero en el segundo tiempo me podrás decir lo que quieras y que el Monterrey tiene una banca bien grande y que los cambios te sorprenden y todo lo demás. Pero yo no vi un Monterrey avasallador, ¿eh? Yo no vi un Monterrey que tuviera toda la maquinaria encima. Yo no vi un Monterrey listo y queriéndose comer al América. Es cierto, los apretó en la salida, algo porque América ya no traía condición, los aprieta en salida y es todo lo que pasa. Brandon Vázquez, lo vieron ayer, jugó, por cierto, gran trabajo de Igor y de Cáceres en la central, y luego entra Ramón Juárez y lo mismo. O sea, vuelvo y repito, el Monterrey del Tano Ortiz puede tener mucho punch, mucha pegada, pero siento yo que está frenado este equipo, o yo no entiendo qué es lo que sucede. Pero América tuvo que haber ganado el partido sí o sí desde el primer tiempo. Lo que da la postre es que Lara la riega, hay que decirlo, y en el segundo tiempo América se desfonda físicamente y ya no le da para más. Obvio, también la banca de América estaba no tan fuerte como en otras ocasiones por las lesiones ya comentadas de Kevin Álvarez, del Cabecita y de Henry, ¿no? Entonces pierdes un poco de potencial, pero el América, muy a pesar de todo eso, es sublíder de la competencia. Nomás le ha metido un gol y sigue invicto. Igual que Monterrey, que siguen invictos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa con el América, que recibe, mi gente, su primera anotación en el torneo. Y gracias al error de Lara, hay que decirlo, es así. Y bueno, pues voy contigo, mi queridísimo Freddy. Buenas noches, amigo. Buenas tardes, no sé cómo decirte, pero buenas noches que estás aquí con nosotros, amigo.
Estás buscando gente, por favor.
Te mando un abrazo enorme. Y un privilegio que estés aquí. Oye, mi queridísimo Freddy, ¿qué me puedes decir de Tigres? Tigres contra Pumas, amigo. Un partido en donde, pues bueno, Martínez se estrena con dos anotaciones, amigo.
¿Qué tal? Primero que nada, compañeros, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo, ¿no? Hay una disculpa por llegar tarde, pero bueno, saben que estaba en otra transmisión, ya al ratito platicaremos de ello. Y con respecto al partido de Pumas contra Tigres, hermano, pues mira, un partido donde siento que a Tigres se le va de las manos, ¿no? Lo iba ganando 2-0. Pumas, si bien es cierto, estuvo proponiendo y estuvo tratando de generar jugadas durante el primer lapso. La realidad es que no era para nada una situación donde Pumas pues pudiera tener posesión de la pelota en el segundo lapso. Uh-huh. Ese gol, ¿no? Lo que le dan en el saque de esquina le da evidentemente para poder reponerse, ¿no? Después de esta situación que estaba viviendo en el primer tiempo. Y bueno, después Memo Martínez vuelve a marcar el gol del empate y prácticamente Tigres pues le sacaron el partido, ¿no? Por ahí hubo un gol más de Guiñac que le terminaron anulando. Y bueno, ahí se ve la cara del francés, ¿no? Que tampoco lo festejó muy efusivamente porque en el fondo presentía que podía ser anulado. Pero un partido donde, reitero, para mí Tigres se le va de las manos el juego, lo tenía hasta cierto punto controlado, Puma responde bien y le saca el empate, pero sí me parece que ahí Tigres le terminan sacando el partido en el último minuto.
Sí, Tigres, qué bueno. Híjoles, yo siento.
Otro punto. Digo, sí. Ya desde el partido contra Querétaro lo veíamos, ¿no? O sea, contra Querétaro igual, Querétaro se vio en ciertos lapsos, lo que abrió la brecha fue justamente el autogol de Guido Pizarro, pero realmente este Tigres no se le pueden ir estos resultados de las manos, ¿no? Lo tenía Correcto. Controlado y al final le terminan empatando de una forma compleja, ¿no? Y por Pumas muy bien, digo, estabas yéndote 2-0 abajo, prácticamente la situación parecía muy adversa y después, pues bueno, el bajón de Tigres o el crecimiento de Pumas es lo que le termina dando la posibilidad de rescatar un punto del volcán. Y la gente hasta lo abiertamente, ¿eh? La gente también después de eso.
Y es que volvemos a lo mismo, o sea, lo que yo te decía, José, al principio, la condición física tanto del campeón como del subcampeón, en este caso Tigres, está dejando mucho que desear, o sea, se nota que no hicieron pretemporada, pues, o sea, prácticamente la pretemporada son estas 5 o 7 jornadas más o menos.
Sí.
Y ya de yendo, ojo, han estado haciendo los puntos para estar en la cima, pero si después de la fecha 9, fecha 10, siguen así, aguas porque se van a caer. Pero si siguen en ascenso y agarran viada a estas dos maquinarias, en este caso Tigres, pues obviamente vuelven a ser candidatos, ¿no? Para estar en la cima, ¿no? Lo de Pumas, hay que felicitarlo, ¿eh? Muy bien, Pumas. Me gustó mucho.
Sí. Vamos a ver qué pasa con Martínez, porque fue una buena contratación, ¿eh? Extraordinaria contratación, ya se hizo ver, ya se hizo notar, 2 anotaciones, y aplaudirle a Pumas que vino de atrás. Yo, la verdad, muchachos, yo estuve viendo todo el partido, yo no le veía por dónde a Pumas. Yo dije, no, ya se viene la goleada, ¿eh? Cuando yo vi el 2-0, dije, Tigres le va a hacer otro gol.
Es que ahí, José, es lo que yo les he comentado, para mí, Pumas es lo que sí carece, el sector defensivo. Me podrán decir que sus centrales son muy buenos, pero siento yo que les falta mucho mayor coordinación.
Exacto, teacher.
Les falta coordinación. En cuanto se coordine esa defensa, ay, cuidado con Pumas, ¿eh?
Sí, porque son centrales buenos. Les falta coordinación nada más. Y eso se genera trabajando, entrenando. Entonces,
correcto.
Vamos a ver a los Pumas cómo mejoran esa situación. Voy contigo, mi queridísimo Octavio. Híjoles, ¿Pumas para ti merecía el empate después de lo hecho, amigo? Muy difícil. Termina sacándose el premio al esfuerzo. Pumas está mejorando y lo del técnico, pues a mí se me hace muy, pero muy interesante. Vamos a ver qué termina pasando con esas dos instituciones. Y bueno, vamos a hablar del Querétaro Cruz Azul ahora, muchachos. Un Querétaro que la verdad a mí me sorprendió, ¿eh? Yo pensé que le iba a dar un poquito más de batalla a este Cruz Azul, pero pues no fue así. No vimos ese Querétaro que venía mostrando en torneos pasados una buena situación en defensa, una buena coordinación. Era muy difícil hacerle gol a este Querétaro. Y ahora le pasa por encima, teacher, Cruz Azul.
Es que mira, lo de Cruz Azul es una propuesta muy agradable. Ahora sí te puedo decir, ya se ve la mano de Anselmi. O sea, ya se ve un proceso, se ve un trabajo. Se ve que este Cruz Azul, con una alineación muy, muy llamativa, ¿no? De repente con 3 centrales abajo que se convertían en 2, 2 carrileros, Antuna y Rotondi, bajando, siendo como esa especie de carrileros y metiéndose a defender. Lo de Rivero, hay que decirlo, o sea, gran jugador también. Y de media cancha hacia adelante, o sea, todos haciendo la labor fantástica, los de Cruz Azul. Una dinámica muy, pero muy agradable. Una dinámica súper agradable. A mí, repito, tenía yo mucho, te voy a ser sincero, José Raquel, yo no miraba a un Cruz Azul jugando de esta manera, con una propuesta. Lo vimos cuando fue campeón, ¿no? Cuando fue campeón con el peruano Juan Reynoso, a mí la propuesta de Cruz Azul pues era muy equilibrada, muy el estilo, o sea, me ordeno desde atrás y a contragolpe, y en los momentos claves te meto los goles y me tiro para atrás y te juego así, a tu error y al contragolpe, ¿no? Y hoy te das cuenta que este Cruz Azul necesita el balón para poder ir al frente y hacerte daño. Llega mucho, falla mucho, hay que decirlo, nuevamente el Toro Fernández falla algunas, pero ya vuelve a meter gol. Te repito, Rivero y Antuna siendo también factores importantes. Del lado de Querétaro, pues para mí lo rescatable es Pablo Barrera, porque a fin de cuentas anota al principio, pero de ahí después se cae por completo. Me llama la atención, José Ra, que este Cruz Azul necesita el balón en sus pies. 63% de posesión de balón. Hace yo mucho no pasaba la posesión de balón tanto por Cruz Azul. Cruz Azul antes era feliz sin el balón, ¿eh? Y te jugaba eso. Sus precisión de pases, 82%. Wow. O sea, ahí te das cuenta, remates al arco 10, Y los remates ya en total son 17. O sea, te das cuenta que este Cruz Azul es un Cruz Azul ofensivo, pero lo estamos viendo contra equipos de la parte baja de la tabla. Yo lo quiero ver, por ejemplo, contra un Monterrey, contra un Tigres, contra un América, que por cierto, hay que adelantarles, y aquí abro el espacio. Señores, la Hora del Taco regresa a narrar en vivo partidos de Liga.
Sí, regresamos, mi gente.
Regresamos, y ¿con qué partido vamos a regresar, señores? Desde ahorita les digo, preparen la botana y agarren, despierten las señoras, llamen a los niños, dirá el señor Burak, ya que estamos en tiempo de supertazón. Es el América contra Cruz Azul. Ese es el partido que mi buen José Ra va a estar narrando y todos los demás vamos a estar comentando aquí. En producción va a estar mi buen Octavio, analizando pues aquí el señor que me asustó el día de hoy y junto con su servidor y obviamente la presencia de ustedes para que esté ahí con nosotros. Acuérdense cuando lo hicimos en los Olímpicos que a mucha gente le gustó, pues regresamos a las transmisiones, nos vamos a ir por los clásicos y ahorita arrancamos con ese, ¿no? Entonces te repito, José Ra, regresando ya al punto, Cruz Azul es una propuesta muy agradable. Falta ver los sinodales de peso para entonces sí medir este Cruz Azul. Qué bueno que Cruz Azul ahorita estamos hablando de fútbol. No estamos hablando de directivos y cosas ajenas, porque hay que decirlo también, ¿no? La sanción que le ponen a Alonso se queda corta, ya lo habíamos
comentado. Por supuesto.
Deberían de haber dado más. Correcto. Y obviamente a Miguel Herrera siento yo que pues le ponen una multa económica, yo creo que más que nada simbólica. Obviamente Miguel nunca va a estar de acuerdo cuando lo castigan, pero pues eso ya es harina de otro costal, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, pero me gusta lo que está haciendo Cruz Azul. Haz de cuenta, estoy esperando ese clásico joven del fútbol mexicano, porque siento yo que si América llega con la maquinaria aceitada y este Cruz Azul jugando así, se nos viene un gran clásico joven, ¿eh? De pronóstico reservado.
Así es. Y bueno, vamos a estarlo narrando. Les prometo, mi gente, que me voy a preparar lo mejor posible para darles una
con tanta fans que tienes aquí, ya por
ahí. No, correcto. Te tienes que lucir, ¿verdad?
David Monroe ya te mandó hasta caritas y besitos y todo lo demás. O sea, está bueno el asunto.
Bueno, vámonos a hablar del siguiente equipo. Toluca.
No, la conversación.
Toluca. Sí, Toluca, muchachos, que. Madre mía, lo de Toluca, ¿eh? Termina pasándole por encima a León. Cuatro goles por uno, muchachos. Con un gol del Diente López, mi gente, que bueno, yo no
supe. Qué buen gol, ¿eh?
Buena anotación, extraordinaria anotación. Pero Toluca, Freddy, ¿qué pasa con este Toluca, amigo? No levanta. No levanta León, amigo.
Sí, no. León, que ha sido un equipo muy irregular, ¿no? En ese sentido. Toluca, híjole, demasiado. Me gustó mucho la propuesta por parte del equipo de Renato Paiva. También tiene que ver quizá que ya conoció un poquito este León, si bien es cierto, no es la misma plantilla que él dirigió como tal, si hay jugadores que conoce, y bueno, evidentemente esto permitió que bueno, León, pues la verdad, diera una cara muy lamentable, ¿no? En el terreno de juego, prácticamente en los primeros minutos es cuando se abre el marcador con el gol de Domínguez, y a partir de ahí Toluca continuó, ¿no? Dando poder en ese sentido. Y ojo, compañeros, aparte del gol del Diente López, lo de Alexis Vega, que regresa a los Diablos y anota, ¿eh? O sea, ahí está interesante el tema, marcó el cuarto del partido, y bueno, pues Alexis Vega respondiendo al menos en este encuentro, a ver cuánto le duda esa situación, ¿no?
A ver cuánto le dura, y bueno, pues vamos a ver qué termina pasando con Toluca y la escuadra de León, que León nada más no levanta, León complicadísimo, siento que a León le hace falta unos buenos carrileros, ya no tienen carrileros como antes, este equipo solía tener carrileros que eran peligrosos, que eran de jerarquía, que te imponían.
Siempre... Me acuerdo de la etapa de Matosas que tenía paso en aquel momento. Con el Romita Rojas estaba también Edwin Hernández, ¿no? Estaba Urbano, ¿no? Lobo.
Te voy a decir algo, José Ra, también. El aspecto defensivo de León, yo no entiendo, se reforzaron con Guardado, se reforzaron en la parte de enfrente, pero en cuestiones defensivas no se han reforzado en buen tiempo, ¿eh? En buen momento. Gracias. O sea, no lo han hecho. Coincido contigo, tal vez lo de los carrileros. Sí. Cuando León tiene la propuesta de agarrar el balón e ir de media cancha hacia adelante, pues son letales. Y más si le pones pases a modo a Viñas. Viñas, claro, acuérdense que ha anotado 3 goles y es uno de los delanteros que está metiendo goles en la liga. Entonces, uh-huh, lo del Diente López ya lo conocemos, o sea, y la muestra más clara es el tremendo gol que le anota a Toluca, que es el de la honra, ¿no? De Alexis Vega, yo no voy a hablar porque la verdad, te voy a decir algo, José. Uh-huh. Jugador que sale de Chivas.
Jugador que le va el nivel. Mira, con América.
Perdón que me regrese a lo de América, pero para mí, el jugador del partido, uno de los jugadores del partido del día de ayer entre América y Monterrey, se llama Cristian Calderón, ¿eh?
Así es,
sí, sí. Defensivamente, sí, impecable. Entonces, y aquí Alexis Vega se estrena y mete gol y ya se vuelve eufórico, ¿eh? O sea, entonces, ay, chécale nada más a las Chivitas, que nada más, no sé si dice.
Por cierto,
que
ya van ganando, Tichere, ahorita contra el San Luis, justamente con gol de Guzmán. No, sí.
Van 2-0, minuto 73, y le van ganando a la de San Luis, que para mí. Sí.
Bueno, una sorpresa, para mí una sorpresa este resultado, si se da. Si
para
se
mí cierra, también.
Para mí es una sorpresa, porque el Atlético de San Luis es un buen equipo, juega bien al fútbol. Bueno, vámonos a hablar ahora de Pachuca. Pachuca, mi Freddy, Pachuca no, contra su equipo. Pachuca, Tijuana. Madre mía, Freddy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu equipo, amigo? Nada más no levanta. Ya otra derrota para Miguel Herrera y sus jugadores, amigo.
Compañía. Correcto, así es, ¿no? Un partido que, bueno, ya de por sí a Tijuana siempre se le complica jugar en la Villa Hirosa, ¿no? La verdad es que este torneo me parece que va a ser un tema de pesadilla, ¿no? Francamente, este Tijuana no levanta, ¿no? Prácticamente el equipo está perdido por completo. Hizo algunas rotaciones Miguel Herrera para este cotejo, pero la realidad es que la Pantera Zúñiga no termina de responder, ¿no? Lo de Chuy Corona, bueno, ahí te encargo también, ¿no? En ese, uh-huh, en ese sentido. Pachuca muy bien, digo, lo de Rondón espectacular, realmente, lo del Chiquito Sánchez ni se diga, pero si este Tijuana, francamente, de la mano de Miguel Herrera, dudo mucho que pueda hacer algo, ¿no? Este torneo, creo que le faltan refuerzos, incluso el mismo Miguel Herrera por ahí, claro, que por las circunstancias actuales del equipo, pues si hay que armar un equipo desde cero, lo van a hacer. Entonces, a ver realmente qué sucede. Y de Pachuca, pues me agrada la propuesta, pero defensivamente me sigue generando muchas dudas, ¿eh? Recibe muchos goles. Lo que le ha ayudado es que ha terminado ganando los partidos, pero la realidad es que es una de las defensas más goleadas del campeonato también.
Así es. Correcto. Tiene poncho al frente.
Sí.
Tiene poncho, Freddy.
Sí, oigan, correcto.
Oigan, y lo de Salomón Rondón, Octavio, extraordinario futbolista. No sé si observaste el partido, amigo, en el pique que hace de la anotación cuando queda mano a mano y se la termina cruzando a Rodríguez. Extraordinario futbolista, amigo.
Sí, la verdad, es un refrigerador ese hombre, Rondón. Muy buen delantero, tiene buen cuerpo para ir para pelear por las pelotas y sobre todo tiene también velocidad, ¿eh? Entonces,
bueno,
si a este equipo de Pachuca lo van armando poco a poco, como acostumbran a hacerlo, más adelante yo creo que el próximo torneo o el que sigue ya va a dar sorpresas, solamente le falta apuntalar ciertas posiciones para que Pachuca pueda ser ya otra vez otro equipo peligroso, pero lo de Rondón ahí va poco a poco, está mostrando mucho este jugador y le va a ayudar muchísimo al Pachuca,
Muchísimo, así es, concuerdo contigo que le va a ayudar demasiado a Pachuca. Y bueno, vámonos a hablar del siguiente encuentro, muchachos. Vamos a hablar de la escuadra de Puebla, recibiendo a los Cañoneros, mi queridísimo Freddy. Un partido que la verdad, amigo, a mí me sorprendió, Sí, tuvo algunos lapsos donde estuvo aburrido, pero la verdad de lo que yo esperaba dormirme en los 90 minutos y no fue así,
Oye, otro clásico, ¿no? Hablando de que pertenecen a la misma cadena, ¿no? En ese sentido.
El clásico pero, azteco.
El clásico azteco, correcto, teacher. Pero al final, sí, José Ra, concuerdo contigo, sorprendió el resultado. Uh-huh. Creo que la victoria es justa para Puebla, lo hicieron bien, lo estuvieron buscando todo el tiempo, pero Mazatlán también buscó pelear, y lo hizo de buena manera. Creo que realmente el cuadro de los Cañoneros poco a poco, pues, quiere empezar a tomar el rumbo. Pero realmente, digo, este Puebla hay que poner ojo, ¿no? De la mano de Carvajal, lo está haciendo bien, y bueno, saca una muy buena victoria ante su hermanito menor,
Así es, saca una extraordinaria victoria, y bueno, vamos a ver qué pasa, teacher. ¿Qué esperar del Puebla, teacher? Este Puebla que pues, su primera victoria, pero ¿cómo espera que Puebla se desarrolle en el torneo, teacher?
Bueno, son 5 jornadas. Recordar que el torneo pasado, las primeras jornadas, todo el mundo lo visualizábamos, pues, que no salía de ahí, y al final nos dio una grata sorpresa, ¿no? Claro. Entonces, Freddy bien dice, ¿no? O sea, saca el resultado contra su hermanito menor, pero hay que esperar un poquito este Puebla, porque este Puebla no es de nombres, es de hombres, y de repente ellos mismos en su orgullo, tal vez, en recordar lo que han hecho ya llevan años con equipos muy limitados y que suelen dar sorpresas en los últimos torneos, desde los tiempos de este uruguayo, se me fue del director técnico, me refiero al director técnico.
Ya.
Desde los tiempos de Reynoso, más para atrás, fíjate. Y con gente que. Gracias, Freddy. Sabes que te ibas a acordar más rápido que yo. Desde ahí, José Ra, podemos ver que equipos limitados, o sea, los han hecho rendir. Y creo que ese ADN se ha quedado en ciertos jugadores que siguen ahí. Por ejemplo, Diego de Buen, que no tuvo un buen partido, que tiene un autogol, pero que hay jugadores de cierta manera que conocen y saben qué es lo que le tienen que dar a esa institución, que hay que decirlo, torneo tras torneo, baja tras baja, no le inyectan nada, se traen jugadores de refrito y el equipo ahí está. Y lo que yo te decía al principio del programa, desafortunadamente estos equipos, que mucha gente dice, bueno, ¿qué hacen estos equipos en primera división? Deberían estar en expansión. Pues resulta que se nos olvida que no hay descenso, y mientras no haya descenso, estos equipos van a seguir dando pena ajena, y nos van a seguir durmiendo por lapsos de partido. ¿Por qué? Porque no hay una inversión, porque no hay un sostenimiento, y aunque el señor Salinas Pliego, a muchos de nosotros que criticamos el funcionamiento de sus equipos, y nos diga, como nos dicen en ex, usted búsquelo y ve cómo se pone a pelear como niño chiquito, o como el señor Mario Carrillo ayer así literal. Entonces, discúlpeme, pero yo creo que estos equipos, a veces uno dice, ¿qué tienen que hacer en la liga? Pues aderezar un poco, por lo menos, pues y sí, darnos sorpresas, como la que yo pienso que Puebla nos puede dar en el transcurso del torneo.
Por supuesto, vamos a ver qué pasa, y vuelvo y repito, el ascenso y descenso es importantísimo en nuestra liga.
Dile al señor Mikel Arreola, que están casados con eso.
Es importantísimo nuestra liga. ¿Y sabes algo? Yo espero que regrese un día, porque a ver si así Tijuana por fin hace algo serio,
Ahí está otro
ejemplo.
Otro ejemplo. Sí.
No, o sea, Tijuana, Mazatlán, no, Puebla, Querétaro.
Necaxa.
No, y Querétaro.
Bueno, Necaxa ya le medio invirtió, ¿no? Y aparte trajeron un técnico que está trabajando, ¿no?
Sí, es bueno, pero es bueno. Fentanes es bueno. Es bueno, y además, sí, y va en una buena posición, digo, para porque Necaxa no trae el gran equipo.
El torneo pasado.
Sí. Claro, por supuesto.
Por supuesto.
Y bueno, vamos ya para cerrar ya esta situación de nuestra liga bananera, mi gente. Pues bueno, Santos termina perdiendo con los rojinegros del Atlas 3-0. Y aquí me comenta nuestro compañero Gabriel Casas Ríos. Que le mando un saludo, es también en su momento trabajó con nosotros para un proyecto que teníamos que se llamaba ADN Azul Crema, también estuvo ahí con nosotros de invitado. Dice que Monchito, una pregunta, ¿no ameritaba un castigo la jugada de Acevedo con la lesión del mudo? Híjoles, yo creo que sí, la manera en la que le entra Acevedo no es la correcta, y yo creo que sí ameritaba un castigo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la semana, pero sí, una entrada
pues, ahí es la complicada. Disciplina tiene que seguimiento, José Ra.
Tiene que darle seguimiento, pero para mí sí ameritaba un castigo, y el mudo pues queda lesionado. Le pasa por encima por completo los rojinegros a Santos. Este Santos, Octavio, que amigo, no levanta, se le sigue complicando los partidos.
No, oye, José Ra, perdón que te interrumpa. Sí. Perdón, una nota que estoy buscando al respecto de esto. Por lo pronto, el primer reporte con Atlas es que el mudo no hay fractura, pero sí tiene una herida profunda.
Sí, es que exactamente. Okay. Se le vio muy aparatoso la jugada, por eso es que en automático nos imaginamos que lo peor, la verdad. Pero bueno, pues gracias a Dios que no hay fractura sobre el futbolista. y ya esperar a ver qué es lo que pasa con la comisión disciplinaria en situación de, pues a ver si va a haber castigo. Me imagino que al no haber fractura, pues ya no lo van a castigar a Acevedo, ¿no?
Pues no, debería buscar más. Exactamente, se debería de dar un seguimiento, sí, a esto, ¿eh? Ahorita voy a empezar a buscar más información al respecto. Sí. Buena la apreciación de que nos hace Gabriel, le mandamos un saludo. Ahorita seguimos buscando información, a ver qué nos sale más al respecto, José Rafael.
Así es, gracias. Octavio, entonces, ¿qué pasa con Santos, amigo? Este Santos que no levanta, amigo, se le complican los partidos.
Es que es un equipo muy inconsistente. ¿Cómo puedes entender que el juego anterior gana 3-0? Y este juego lo pierde 3-0. O sea, sí. Muy irregular el comportamiento del equipo. No sé qué le pasa. Si de visita se le complica, se pone nervioso, no sé qué rollo. Porque de local sí gana, pero de visita, híjole, papá, ¿eh? Entonces,
sí, se le complica el mundo.
O sea, con Atlas, oye, Atlas no se le ve mucho al inicio del torneo. Pero yo en el programa pasado, cuando la victoria del Atlas sobre, si no me equivoco, sobre, ay, no.
Sobre
no, ah, no, 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 perdón. La derrota del Atlas contra Pachuca, dije, a pesar de la derrota del Atlas, aguas, ¿eh? Porque el Atlas puede ir levantando poco a poco. Y fíjense, ahora gana 3-0 a Santos, porque como que el Atlas como que quiere, pero el Santos de plano de visita bastante mal, no sé, contra el Atlas no se le vio forma al equipo, no sé, el técnico tiene que trabajar bastante el equipo para hacerlo regular, porque es bastante regular este equipo, y pues a ver qué pasa en los siguientes juegos del Santos, ¿no?
Sí, vamos a ver qué pasa. Y bueno, mi gente, ya para pasar al siguiente bloque, Atlético de San Luis sigue perdiendo con Guadalajara, minuto 26 de la segunda parte, y bueno, pues vamos a ver si Atlético de San Luis puede sacar el empate.
Te corrijo, José Ra, minuto 8, el Guadalajara 2, Atlético de San Luis 0. Ojo, mira, hay varios detalles que platicar de este uh-huh. partido, ¿eh? Yo veo un Atlético de San Luis, sí, jugando lo que saben hacer. Uh-huh. Yo les decía, era el equipo que tenía conjunto control con mucha dinámica. Uh-huh. ¿Ok? Y la dinámica y la penalta les causaron muchos problemas al Atlético de San Luis, que no ha tenido la puntería suficiente como para hacerles un gol. Chivas dando un buen partido, hay que decirlo también. Obviamente, ya en el siguiente programa platicaremos más al respecto. Pero Guadalajara sacando un buen triunfo, ¿eh? Un buen triunfo que les hace que este proyecto siga respirando.
7-9, así es. Una semana, prácticamente.
Exacto.
Ahí va. Y bueno, mi gente, ya para cerrar prácticamente el programa, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar de las 48 selecciones para la Copa del Mundo. Sí. Bueno, ya son 48, mi gente, van a ser 48. Ya este es el nuevo formato y vamos a hablar de las sedes para la Copa del Mundo y que ya queda completamente confirmado y que tenemos que juntar, muchachos, tenemos que juntar para estar pues en la inauguración que va a ser en el Coloso de Santa Úrsula. ¡Qué belleza! Qué extraordinario vivir una inauguración en el Coloso de Santa Úrsula. Teacher, hay que meterle al huequito porque hay que juntar, teacher, hay que juntar para venir a la inauguración, teacher. Tiene que estar aquí junto con Octavio y mi queridísimo Freddy, que bueno, pues...
Yo no puedo, ¿eh?
Ante eso no va a poder mi Freddy, pero sí te puedes ir a Estados Unidos. Va a haber varios partidos.
Claro, Estados Unidos. Guadalajara también se puede, sin problema.
Guadalajara, puedes ir al Atlas.
Monterrey, Freddy, ¿puedes ir a Monterrey?
Monterrey también.
Monterrey, sí, ¿no? Freddy, también van los que sean acá. Los estadios de Ciudad de México van a albergar 10 encuentros, mi gente. 10 encuentros van a albergar. Así que bueno, las sedes, las doy rapidísimo. Va a ser Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, México,
Los Ángeles, sí,
Miami. Miami, fíjate, tú puedes asistir a Los Ángeles, mi Freddy. Sí, y van a ver varios partidos ahí. Miami, Monterrey, que en Monterrey, les repito, pues van a ver también buenos partidos. Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto y Vancouver. Las únicas dos sedes que va a tener Canadá para tener el Mundial. Y bueno, les doy las fechas, mi gente. 11 de junio del 2026 arranca la Copa del Mundo. Y el primer partido, pues sí, en el Coloso de Santa Úrsula. 18 de junio, tu segundo partido de la selección mexicana en el Estadio Akron. 18 de junio del 2026 en el Estadio Akron, mi gente. El 24 de junio, el tercer juego en el Estadio Azteca. Otra vez en el Azteca. Dos partidos en el Coloso de Santa Úrsula y una presión importante, teacher, para Jimmy Lozano, si es que lo dejan llegar.
Es lo que te iba a comentar, si es que llega, ¿eh? O sea, si es que llega. Digo, no veo así como que suceda algo extraordinario, ¿no? Pero con estas cuestiones de nuestra Liga MX y Federación, madre de Dios, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo espero que lo sostengan mínimo el tiempo necesario para poder llegar al Mundial y que tengamos un técnico y un proceso lo más adecuado con jugadores que sí realmente el Jimmy los escoge y no las marcas, como ya lo hemos comentado aquí en diversas ocasiones. A mí lo que me llama la atención, Joserra, son dos cosas. La primera, yo espero que el uniforme de la selección sea un uniforme que realmente esté bonito y nos represente.
Por favor.
Porque el rojo este que sacaron está peor que una flatulencia de un crudo en domingo a las 7 de la mañana.
¡Ah, qué cosa!
Así, literal. Es horrible, horrible, horrible lo que hace. No entiendo yo cómo Adidas se pone a hacer esas cochinadas.
Oye, teacher, hubieran hecho el uniforme retro del calendario Azteca del 98
por lo... No, se hace eso, Freddy, se le sacaban las playeras, te puedo decir, si es el calendario Azteca, yo compraría tres, y es, así te lo puedo asegurar. Sí, es precioso tener el calendario Azteca. Ahora, la otra cosa que a mí me preocupa, José Ra, ¿tendrán el tiempo para remodelar el Azteca?
Así es.
Eso es
una de las cosas. Ya está encima.
Mira, yo te puedo decir algo, me encanta que el América haya hecho una jugada maestra y haya sacado a los arrimados del Cruz Azul, ¿no?
Sí.
O sea, me gusta, ¿no? Yo como aficionado de la América lo disfruto, gracias. Pero ya poniéndonos serios,
no sé
si a la federación le vaya a alcanzar arreglar el Azteca.
Pues, dicen, ya está la inauguración.
O sea, tienen el compromiso. Yo he escuchado mucha gente que entra al Estadio Azteca y dicen, el Azteca ocupa una mano de gato, ocupa una garra de león.
Sí. O sea, ya se ve viejo, ya se ve acabado.
Sí.
Octavio, tú fuiste, José Ra, tú lo conoces de arriba para abajo.
Vas caminando por los pasillos y te tropiezas porque hay hoyos en el cemento. Cuando vas pasando los pasillos,
en la zona
300, en la 400, caminas y todo disparejo el piso.
Oye, no sé qué tendrá que ver, no sé si la estructura esté aguantable, ¿no? Pero cuando lo vimos en uno de los goles de América en la final pasada, vemos cómo la cámara se movía así.
Ah, sí.
De todo lo que se brinca el Azteca, ¿no?
Sí.
O sea, no sé si eso es bueno o si es malo, ¿no? O sea, a veces me pongo a pensar, ¿no?
Eso siempre lo ha hecho el Azteca por las uniones que genera en la parte de afuera. No sé si vieron las uniones que tiene. Entonces,
sí, José Ra,
por eso mismo lo hicieron. Pero también hay que darle, no una manita de gato. Necesita un mantenimiento en general en absolutamente todo.
Y la Ciudad de México, que hay que recordar, es una zona sísmica. Y tienes que estarle cuidando el mantenimiento estructuralmente hablando.
Y ojo, en la zona de afuera, en la Plaza del Coloso de Santa Úrsula, hay que hacer una remodelación también ahí importante.
Ah, también.
Oigan, muchachos, se viene una inauguración de la Copa del Mundo. Los ojos van a estar en el Azteca en el primer partido, Dios mío.
Oye, Joserra, si el Azteca llega y pasa lo que estamos pensando de que va a llegar a la inauguración, sería el único estadio albergando tres partidos inaugurales. Y haces historia, porque haces. Entonces, se tienen que aplicar, para que el Azteca quede como debe de ser. Porque, ojo, el Azteca se ha quedado en ese proceso de modernización muy atrás del Gigante de Acero de Monterrey y muy atrás del Akron, ¿eh? Y el de Torreón y el de Aguascalientes, de varios estados que les han metido mucha lana. Y que el Azteca ha quedado de ver, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, gente del Comité de Fútbol de Televisa y de la gente de la Federación, tiene que ponerse las pilas sí o sí, o al menos de que ya tengan un plan ya estratégico para hacerlo todo de manera rápida.
También tiene un proyecto grande, ¿no? Con un centro comercial, un hotel y no sé cuánto.
El problema es
que se cayó por lo de los vecinos. El centro comercial ya no se va a hacer.
Pues se cayó por los vecinos, ¿no? Por el agua.
Exacto, exacto.
El centro comercial ya no se va a hacer. Lo van a empezar a remodelar por partes. Rápido les explico, muchachos. Lo van a empezar a remodelar por partes el Coloso de Santa Úrsula. No le van a quitar ningún diseño en la estructura que tiene el Coloso de Santa Úrsula. Uh-huh. O sea, la estructura va a seguir siendo la
se va a mantener.
Lo único que van a hacer es cambiar las butacas, que ahí obviamente ya requiere un cambio de butacas en calidad de emergencia, sí. poner una zona de prensa adecuada para los medios de comunicación.
Correcto.
Sí. Y ya a mi punto de vista, aquí ya lo dice José Ramón en situación personal, a mi punto de vista,
los baños,
el
Coloso, ¿no?,
de Santa Úrsula necesita remodelación en ese sentido, teacher, bien lo dice, y remodelación también en elevadores para las personas con capacidades diferentes. Definitivamente.
José,
tiene eso.
Y otra cosa que escuché yo también, hay dueños de palcos, de plateas, que ellos tienen, que compraron de por vida y que no han negociado para empezar esta remodelación, no le han pedido su autorización y legalmente se pueden meter en un problema.
Creo que
también eso tiene detenido esto, ¿eh?
Por supuesto.
Hay que empezarle a dar seguimiento a eso porque se puede venir una debacle y quién te dice que no, que FIFA diga, ¿sabes qué? Estadio Azteca.
Porque los palcos, mi gente, en una Copa del Mundo se los tienes que dar por un tiempo a la FIFA. Tienen que pertenecer a la FIFA porque la FIFA hace invitaciones de futbolistas, de gente de peso, de gente de pantalón largo. Entonces, por eso es que pues necesitan hablar con los dueños, pero no lo han hecho.
Correcto. Entonces,
vamos a ver si los dueños también ceden, porque los dueños pueden decir, no sabes que no te presto mi palco y hazle como quieras, o no te lo doy. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues vamos a estarles dando seguimiento a esto.
Creo que los dueños de los palcos a veces son empresas, ¿no? Que de aviones o no sé qué. También puede decir, ¿sabes qué? Dame tu palco y te doy publicidad todo el mundial. También pueden capachelera, si esa parte.
También es cosa de negociar.
Mientras tanto, sean peras o manzanas, el Azteca no se está remodelando.
Sí, no se está remodelando y madre mía, yo los veo muy tranquilos. Pero bueno, vamos a ver. Y ya para cerrar prácticamente el programa, las 10 promesas a seguir en el Apertura 2024, muchachos, las 10 promesas a seguir en el Apertura 2024, a mi punto de vista. Rodrigo Huescas, de Cruz Azul, es un buen futbolista, tiene condiciones.
¿Le falta todavía?
Emilio Lara.
José Ra, yo no sé de dónde te sacaste esa lista, ¿eh? ¿Sabe bailar ballet? Se puede estar juntitas, por favor. Siguiente.
Jeremy Márquez, de los Rojinegros.
Él no me merece tanta promesa, ¿eh?
Yo también.
Israel Reyes, de América, tampoco. Sebastián Pérez Buquet, de
ese todavía no lo puedo comprar. Bueno,
a mí no me gusta.
Se fue a Tapatío y bueno, ya regresó ahorita a Guadalajara. Jesús Fernando Piñuelas, muchachos, defensa central del Atlético de San Luis.
Dos, tres.
Puede ser.
Lo de Lian Hernández, centro delantero de las Águilas del América, que a mi punto de vista.
También, ese todavía te la paso.
Le falta partidos.
Le falta rodaje en primera división.
Exactamente. José Castillo, defensa central, también, muchachos, este muchacho también, que también es de Guadalajara. Es de Guadalajara, dicen que es una promesa importante, lo de José Castillo.
Todavía te la puedo comprar.
Jesús Orozco, de Chivas, este muchacho que también para el teacher hace caras.
No, José Ra, ¿qué te fumaste el día de hoy? Pero en fin.
Pero bueno, lo de Fidel Ambriz. Fidel Ambriz, entonces, tampoco.
No, Fidel ya es algo inconsolidado para mí, pero bueno.
Pero entonces, ¿por qué no soy de Europa entonces, muchachos? Si ya
también los quieren vender como si fueran.
Bueno, sí.
Ya tú sabes.
Sí, como si fuera Mbappé y como si.
Exacto, y compañía. Ya, esa ya te la sabes.
Sí, claro.
Apúrate porque
son todos los que puse en la lista, las promesas a seguir a mi punto de vista, y sí me hicieron varias caritas aquí estos muchachos. Yo siento que esas son las promesas.
Cosa curiosa, nomás lo dejó ya en los últimos minutos para no debatirle. Pregunta, mi compa.
Pero bueno, mi gente, esto se va a quedar aquí para después darlo en el siguiente programa, así que pues traigan ustedes su lista, a ver si es cierto. ahorita a ver si es cierto, porque yo no veo mucha tela de dónde cortar con los jóvenes. Espero y me traigan entonces una lista de 28, 30 jugadores.
¡Ande! No, pues es que no hay.
No, que muy trucha.
No, tú dices 10, y de esos 10, la verdad, yo no veo, yo de acaso uno o dos los veo, los veo que tengan futuro. De ahí en fuera, están igual que tú, ya se te juntó todo el ganado, no sabes qué hacer, o sea, es lo mismo con estos, ya salieron y no sabemos qué hacer con ellos.
Oye, luego. Era, hubo oportunidad de leer a las fans de Coserra, ¿qué pasó ahí?
Para terminar,
ya, ¿qué hubo?
Luis Reyes Olasquiaga, que es mi primo, te mando saludos, gracias primo por observarnos. Lore Marva, que también es mi prima, le mando saludos. Y Anaí Martínez, que también es mi prima. Y bueno, pues.
Ya clara, ¿no? Ya clara.
Debbie Montes, es que ya clara.
Está aclarando, ya está aclarando.
Porque Dios mío.
Ya lo presionaron.
¿A quién no presionó a nadie?
Todas van a ser primas,
A la familia.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi gente. Esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Tajo. A nombre de mi compañero Delfino Cisneros, que lo aprecio demasiado, el queridísimo Freddy, que también lo llevo en mi corazón, y Octavio en producción, José Ramón en conducción. Hasta la próxima.
Por hoy hemos terminado La Hora del Taco.
La Hora del Taco.
Los esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 FM.